fue un invierno bastante duro. Incluso anoche estaba nevando en la parte, lo que es la línea sur, Maquinchao, Menuco, Raba Mexía, así que octubre entramos con nieve. Ha sido un invierno muy duro, pero hemos estado a la altura de las circunstancias con el tema de la leña, el tema del gas, así que hemos cumplido en tiempo y forma con todos los vecinos.
Bueno, ¿cómo están con el tema del coronavirus en esa zona?
Gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de contagiados, tampoco ni casos sospechosos, estamos muy bien controlados. Fuimos una de las primeras localidades por ahí que nos pusimos muy estrictos en base al ingreso. Tenemos un sistema de desinfección que está fuera del pueblo, donde se desinfecta toda la mercadería que entra del Alto Valle, la zona de Jacobacci, que está muy complicada, y de ahí van los comerciantes a retirarla. Después tenemos un sistema de arco también de desinfección para gente particular que ingresa al pueblo. Hemos puesto en marcha también una aplicación que se llama Cuidarnos, en el cual se escanea el DNI, que estamos entre Sierra Colorada y lo que es Balcheta, tenemos una libre circulación, así que estamos a través de esa aplicación, sabemos todo el recorrido de cada persona también que para ingresar a otras localidades. La verdad que gracias a Dios, muy bien, Gustavo.
Claro, esto comenzaron inmediatamente, ¿no? Apenas comenzaron los casos.
Sí, sí, tal cual, como usted dice, apenas comenzaron los casos y cerramos el pueblo. Así que de esa manera, gracias a Dios, estamos bien controlados, no hemos tenido casos sospechosos y lo tenemos muy cerca de 39 localidades de la ciudad de Río Negro y Ramos Mexía es una de ellas que no cuenta con ningún caso sospechoso.
Ahora, ¿le han preguntado a algunos intendentes, la misma gente del gobierno, cómo lleva adelante, más allá de esta política que tiene usted, de que todo lo que vaya a ingresar se desinfecte antes, de que no ingrese nadie si no es de la localidad, o si ingresa gente de la localidad? Si no es de la localidad, digo.
La gente que viene de zona de circulación, nosotros tenemos un correo electrónico donde hay un cuestionario de preguntas que responder y de ahí recién se puede autorizar. Nosotros una cuestión complicada que tenemos con los servicios, que tenemos que salir a San Antonio, tenemos banco, por ejemplo, tenemos banco en nuestra localidad, farmacia, que estamos trabajando ahora en eso. Sí o sí hay que salir a hacer muchos trámites afuera, así que de esa manera por ahí permitimos determinadas horas desde la salida de la localidad hasta el regreso, ¿no? Y la gente que va de afuera directamente, si no es por razones de fuerza mayor o trámites o cuestiones de servicio, no ingresa a la localidad.
¿Cuánta gente vive ahí?
En zona urbana más de 2.000 personas y nuestra localidad tiene una jurisdicción muy grande, lo que es, contamos con dos comisiones de fomento también, que es Drenete y Yaminué, digamos con una zona aledaña, 2.700 habitantes más o menos.
Pero hay que estar permanentemente, ¿no? Constante, todo el día vigilando y gente que colabora con usted vigilando para que no se les pase nada.
Exactamente, la verdad que con la policía se viene haciendo un trabajo muy coordinado y muy organizado con ellos ahí. Otro problema que tenemos nosotros, que en realidad hoy la verdad que nunca esperábamos con tener un virus de este tipo, ¿no? Son las empresas de gasoductos que están construyendo, gasoductos que tengo tres empresas instaladas en la localidad de Mendoza y Córdoba, así que dos por tres están rotando. A ellos le exigimos cada vez que vienen de esa zona el examen de COVID actualizado y una vez que llegan al pueblo le cedo el polideportivo donde hacen los 15 días, digamos, de cuarentena, pero sí pueden salir a trabajar, lo que no pueden es circular por el pueblo. Y de esa manera no hemos tenido caso.
El gasoducto que se está construyendo es el del Plan Castelo, famoso.
El Plan Castelo.
Claro. Lo que divulgó durante mucho tiempo el propio gobernador de Tiné, ¿no?
Exactamente, terrible hora, así que a nosotros nos va a cambiar la vida, porque calculo que a principios de enero ya vamos a estar con la obra en marcha.
Bueno, ayer estuvo con la gobernadora, estuvo con otros funcionarios, ¿de qué estuvo hablando? ¿Le consultaron de esto justamente, cómo lleva el control, no?
Sí, estuvimos hablando con la gobernadora, así que le comentamos más o menos todo el sistema que tenemos ahí en el pueblo. Nosotros abrimos los sobres del 21 de la licitación del hospital, la verdad que una obra de relevancia para nuestro pueblo y toda la región de contar con un hospital de mayor complejidad, así que estuvimos hablando de ese tema con la gobernadora. Después tenemos varias obras en marcha, proyectos presentados a nivel provincial, a nivel nacional de la Argentina hacia, así que fue un repaso general de todo lo que tenemos en Ramos.
¿Y qué gestión estuvo haciendo también para la localidad aparte?
Tenemos, bueno, la semana pasada fue aprobada en la legislatura por la Comisión de Gas, la extensión de la red de gas, que consiste en una obra cercana a los 9 millones de pesos. Hoy el 40% del pueblo solamente tiene gas, con esto llegaríamos al 80%. Tenemos, también estuve en el IPPB con el arquitecto Sartor, tenemos un par de viviendas que vienen de las gestiones anteriores que han estado paralizadas. Presentamos un proyecto de erradicación de letrina para 27 familias también en IPPB. Con Leandro Ferco estoy tratando la apertura de la oficina de rentas. Ahí en el pueblo no tenemos, como te dije anteriormente, los servicios. Básicamente dependemos de Balcheta, San Antonio. Con el ministro Buterer, un repaso general de todo lo que tiene que ver a las cuestiones de gobiernos ahí en la localidad. Y también nos garantizó la oficina de registro civil. Básicamente todas las dependencias de organismo público no cuentan con espacio físico propio, así que de esa manera vamos a ir descongestionando un poco lo que es parte de oficinas del municipio. Y tenemos dos obras importantes también, como a nivel nacional, en Argentina hace uno, la sala de faena, una obra que sale alrededor de los 39 millones de pesos, que ya está, fue aprobada, y la puesta en valor del ingreso al pueblo, una obra de 9 millones de pesos. Así que venimos muy bien este año, a pesar de la pandemia, no hemos parado con las gestiones y estamos muy bien, por suerte.
Ahora las clases tampoco se están dictando ahí, me van preguntando, no se van dictando.
No, en el pueblo no, solamente de manera virtual están trabajando los docentes con los niños.
Bueno, ¿están trabajando con el mercado artesanal o no?
No, está paralizado, actualmente está paralizado.
Bueno, voy preguntando mientras me van preguntando, ¿vio?
No.
Obviamente que
vamos, no hay problema, Gustavo.
Todo lo que tiene que ver con la lana, toda la zona ahí. Le pregunto también por el tema, usted me dice enero, que ya tendrían el gasoducto, todo eso. En este tiempo, cuando mucha gente está pensando en emigrar del país por la situación económica, bueno, esto no va cambiando, lamentablemente van cambiando los gobiernos, uno va diciendo siempre lo mismo, ¿no? Es cansador también y no cambia nada, lamentablemente, una economía totalmente dolarizada. ¿Cómo está la localidad? ¿La gente se queda, se quiere ir, va llegando más gente? Esto, lo del gas, a ustedes los entusiasma también porque ¿va a retener la gente ahí o no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo están viendo y cómo lo están teniendo en este momento?
Sí, la verdad que esto de gas a nosotros entusiasma, porque hoy decir inversión en línea sur es algo muy potable, muy viable, pues contamos con lugares, digamos, para poder mostrar en base a turismo. Antes no teníamos comunicación, no teníamos servicios, hoy tenemos gasoducto, vamos a tener gasoducto, tenemos la ruta 23 prácticamente casi terminada, así que hay buenas expectativas para futuros, digamos, de poder hacer algo en base a lo que tiene que ver el turismo. Nosotros también estamos invirtiendo, no sé si conoce Ramos, Gustavo, nosotros tenemos...
Hace mucho que no voy, voy a ser sincero, hace mucho que no voy.
Tenemos
una visita a la gente de Marinao, también me dice cuándo va a andar por acá, hace mucho que no voy. Creo que 7 años por lo menos.
Bueno, nosotros tenemos un valle al pie de la meseta, donde termina la meseta de Somoncura, tenemos un valle donde tenemos un oasis ahí, la verdad que es un paraíso, donde hay un par de chacras, donde estamos reactivando todo también para que poder hacer la producción local, todo lo que es verdura, todas esas cosas llega al Alto Valle y de esa manera nosotros podemos producir nuestra propia producción, así que es un lugar fantástico, tenemos picadero de flecha, tumbas indígenas, pintura rupestre, así que estamos poniendo en valor todo eso, construyendo, tenemos un proyecto lindo en Cerro que tiene una historia y mitos ahí en el pueblo, así que una construcción de escalera metálica para subir a ese cerro que tiene alrededor de 12 metros, con una vista panorámica de 360 grados, avistaje de aves, la construcción de un indio tehuelche, que ya lo tenemos hecho por un artesano de la vecina localidad de Sierra Colorada, así que va a ser algo que nos va a dar identidad a nosotros, porque cada localidad tiene algo que lo identifique. Nosotros vamos a tener ese hermoso mirador que está muy cerca de la ruta.
Ahora, lo último, le preguntaba recién, ¿la gente se queda, se va?
No, se queda. Borrado Mesía depende básicamente de la actividad pública. Somos un pueblo pobre, no producimos nada, así que allá se vive por ahora por el tema de seguridad tranquilamente. Allá se duerme con la puerta sin llave, la bicicleta afuera, y eso no se ve en ningún lado, así que, pero por ahora se están quedando en el pueblo. Muy pocos.
Se lo van a creer, ¿eh? Se lo van a creer, ¿no? Se lo van a creer que duermen con la puerta abierta, ¿eh?
Sí, es así, Gustavo. La verdad que yo vengo de parte de Birma y, bueno, la inseguridad que tenemos no solo en Birma, en todas las ciudades, digamos, es impresionante, pero allá se duerme con la puerta abierta. Uno baja del vehículo, la puerta sin llave, así que esperemos que eso no se pierda, ¿no?